Las negociaciones entre el quarterback Aaron Rodgers y los New York Jets avanzan. Todo apunta a que ambas partes están negociando en lo más complejo: cómo acordar el sueldo, cómo distribuir qué absorbe Green Bay y qué absorben los Jets, y sobre todo, cuál es la compensación en selecciones de draft que los Jets tendrían que pagar a Green Bay. Si esto es certero, el próximo fin de semana, Aaron Rodgers podría estar muy cerca de tomar el jersey verde de los New York Jets. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias con mucho cariño y con un enorme agradecimiento cerrando otra semana juntos. ¿Qué les parece? Miren, en este escenario, a mí, híjole, lo digo y lo digo subrayando, a mí no me gusta venir a contar mentiras. Yo aquí, como ustedes, soy un espectador que investiga, que entra a internet, que tengo mis fuentes, que tengo mis periodistas favoritos, que constantemente estoy checando las versiones en televisión e internet más certeras, entiéndase Adam Schefter, entiéndase Diana Russini, entiéndase Ian Rappaport, estos personajes que trabajan de lo que le llaman en el periodismo norteamericano insider y que son los que proyectan con mayor certeza las notas antes que nadie. Esa gente habla de que esto está cerca. Ambas partes se están acercando y podría darse el acuerdo entre los Jets y Aaron Rodgers más pronto de lo que usted se imagine. Y miren, amigos, sería una noticia bomba. Primero les digo una cosa. A mí me tocó ver a Joe Montana, el surgimiento, Montana, el Super Bowl primero, cuando le gana a Tom Landry y los Cowboys, cuando llega al Super Bowl, cuando surge como fenómeno, cuando gana 4 Super Bowls. Y de pronto, Joe Montana en Kansas City, ¿de qué me están hablando? Me tocó verlo y narrarlo, la final de la conferencia americana entre Buffalo y los Jets, que es el último partido que juega Montana y lo conmocionan, pues es la última escena de Montana y es con el jersey de Kansas City. Hoy mucha gente ni siquiera sabe que Montana jugó en Kansas City. Bueno, no vayamos muy lejos. Tom Brady, la leyenda de los Pats, el histórico Tom Brady, el mejor quarterback de la historia, ganó un Super Bowl con Tampa. Ya se retiró con Tampa. De hecho, ya se retiró y le ofrecieron en Nueva Inglaterra firmar contrato de un día para retirarse con los Pats y ni siquiera les contestó. Se retiró con Green Bay. Si Tom Brady se retiró con Green Bay, y ahí les va el tercero, el histórico Brett Favre de Green Bay, la leyenda de Green Bay, jugó en Minnesota, jugó en los Jets. Entonces, ¿usted no cree que Aaron Rodgers podría jugar en los New York Jets, al igual que Brett Favre? Por favor, de hecho, déjeme contarle una anécdota. Yo, fue por ahí del 2009, quería ir a ver a jugar Tom Brady y compré mis boletos para el Gillette desde antes de iniciar la temporada. ¿Y qué cree? Fue la temporada que Tom Brady se lesionó. Y entonces no vi a Tom Brady, vi a Matt Castle. Pero les cuento esto porque el partido que yo compré fue Nueva Inglaterra contra los New York Jets. Y los New York Jets en ese partido los dirigió Brett Favre. Yo iba a ver a Brett Favre contra Tom Brady y vi a Brett Favre contra Matt Castle. Pero bueno, ahí se los dejo. Pero bueno, el tema es, si Brett Favre jugó en los Jets, ¿usted no cree que Aaron Rodgers pueda jugar en los New York Jets? Claro que sí. Ahora, amigos, es un escenario todavía complejo. A ver, vamos a repasar en este podcast por partes todo lo que se tiene que acomodar. A ver, la primera parte, lo más difícil, lo impredecible. ¿Qué carajos está pensando Aaron Rodgers? ¿Qué carajos va a hacer? ¿Qué quiere y cuándo se va a decidir? A ver, amigos, ya estamos por llegar a la primera quincena de marzo. Aaron Rodgers terminó temporada en diciembre. Ya pasó enero, febrero y van 15 días de marzo. Y todavía no sabe qué va a hacer. Todavía no se puede poner de acuerdo en su cabecita qué es lo que quiere hacer. Ya se metió en un complejo búnker que está en una zona nevada de Wisconsin. Casi, casi un refugio antinuclear. Un refugio nuclear, perdón. Se metió ahí a meditar en un espacio que él tiene diseñado con una cama king size, con lo esencial pero con todo lo necesario, y ahí meditó. Bueno, es muy su rollo. Yo respeto. Habrá quienes me escuchen y practiquen la meditación. No me estoy burlando de esa práctica. La respeto. De hecho, yo, desde mi mundo empírico, trato de meditar ocasionalmente. Se los comparto. Entonces, no me estoy burlando de esa postura. Mi tema es, si ya llegó al búnker, si se aventó varios días, salió del búnker y todavía no se pone de acuerdo, híjole, pues como que sí está complicado, ¿no? O sea, ¿qué más falta? Bueno, lo más complejo es eso, porque Aaron Rodgers, pues es el que tiene el volante del auto. Si el auto va a la derecha o a la izquierda, Rodgers decide. Si el auto no se mueve, Rodgers decide. Hay quien dice por ahí, y mire que es una fuente muy bien informada en Estados Unidos, dice, no descarten la posibilidad de que Aaron Rodgers pueda retirarse. Miren, yo llevo algunos años siguiendo la NFL y hay varias personalidades, pero hay dos en particular, dos personalidades, dos personajes que me impactan porque casi siempre hacen lo contrario a lo que la opinión pública dice. Y son Bill Belichick y Aaron Rodgers. Cuando llega el draft y uno dice con Belichick, no, ala cerrada, no, ala cerrada, tiene que tomar una ala cerrada, no tenemos, ya se va Gronkowski, nada. Cuando tú opinas algo públicamente con fuerza para Belichick y los Pats, da la impresión, se los digo yo porque lo sigo mucho, que él hace lo contrario. Bueno, Aaron Rodgers es igual. Aaron Rodgers no va a jugar si juega. Ya se va, se queda. Entonces, yo no sé qué vaya a hacer, nadie lo sabe. Bueno, no lo sabe el presidente de los Green Bay Packers. El hombre que le dio un contrato de 150 millones por 3 años, 50 millones anuales, que confía en él y que lo tiene bajo contrato obligándolo a que juegue este año. No sabe qué va a hacer Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, a esa persona que le dio la confianza y un contrato de 150 millones, a esa persona Aaron Rodgers no le habla desde hace meses. Digo, para que se dé usted una idea de qué personaje, perdóneme, tan cabrón estamos hablando. O sea, sí es bien complejo el señor Rodgers. Y cuando salen sus podcasts, porque la vía de comunicación de Rodgers no son las redes sociales como muchos lo hacen ya. No, Rodgers se comunica en los podcasts, en los que lo invitan. Y al que siempre va es al de Pat McAfee. Va los martes, si no mal recuerdo. Y ahora fue a otro en el que nos queda la nota. O sea, ¿quieres saber qué piensa Rodgers? Oye el podcast, porque ahí él te informa. Y bueno, estamos todos a la espera. Sin embargo, parte número 2, vino el encuentro con la directiva de los Jets. A ver, el dueño de los New York Jets, la familia Johnson & Johnson, que son los dueños de esa marca. ¿Usted ha comprado productos de Johnson & Johnson? Hacen talco, hacen pomada, hacen mil cosas para el cuidado, sobre todo cuidado personal, sobre todo de bebés, si no mal recuerdo. Bueno, esa familia, la de Johnson & Johnson, es la de la Woody Johnson, es de ellos y es el dueño de los New York Jets. Y Woody Johnson agarró su jet privado y se llevó al coach Robert Saleh, al coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, al coordinador ofensivo, y platicaron con Rodgers en su casa de California. Imagínese, un dueño del NFL, el dueño de Johnson & Johnson, en su jet privado fue a la casa de Aaron Rodgers. Y ahí le dijeron, Aaron Rodgers, Nueva York es tu casa. Mira, aquí somos un equipo así, aquí valoramos esto, nos regimos por estos lineamientos, estas son las políticas, esto es lo que apoyamos, esto es lo que defendemos y aquí te queremos. O sea, amigos, que un dueño viaje en una comitiva como esta, perdón, yo no lo he visto, híjole, tendría que echarle mucho cerebro, no lo he visto nunca. A lo mejor ya se dio en otras, de momento no recuerdo, no lo he visto nunca. O sea, me parece wow, ¿ok? Ya se dio también. O sea, este paso ya se dio. De hecho, hay reportes que hablan de haber visto a Aaron Rodgers en el hangar del aeropuerto despidiendo a esa comitiva. O sea, la comitiva llegó de Nueva York a California, fueron a la casa de Rodgers y Rodgers de su casa, sabrá usted cómo, cada quien en vehículos privados, no lo sé, pero Rodgers los acompañó de regreso al hangar para que despegaran de California a Nueva York. Y hay gente que vio a Rodgers en el hangar con el abrazo, mucho gusto, gracias por venir, esta es tu casa, bla, 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 bla. Entonces, amigos, ya se dio ese encuentro. Y las versiones que corren hasta este jueves en la mañana son muy promisorias. O sea, hay quien dice, Aaron Rodgers ya dijo, sale, voy, sí le entro. Y ahora, es una versión no confirmada, perdóneme, yo aquí no vengo, reitero, discúlpeme la insistencia, no vengo a decirle mentiras. Esa es una versión no confirmada, pero hay quien dice, ya dio el sí Aaron Rodgers y ahora los dos equipos están trabajando en lo más complejo, cómo acomodamos el sueldo, porque también usted y yo, amigos, nos hemos dado cuenta, pues que el señor Rodgers le gusta ganar un buen varo. Hace un año, justamente, si usted recuerda, cuando los Green Bay Packers le dieron su nuevo contrato, aunque Rodgers no lo dijo públicamente, la condición de Rodgers fue, tengo que ser el quarterback mejor pagado de la NFL. Y se lo dieron. Rodgers cobró $50 millones. Más que todos. Más que Mahomes, Josh Allen, Tom Brady, bla, 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 bla. O sea, Aaron Rodgers es el mejor pagado. ¿Y por qué le digo esto? Yo no creo que Aaron Rodgers, para irse a los Jets, diga, bueno, si necesitan bajarme el sueldo, bájenmelo. Nanay. Eso no va a ocurrir. Y que no ocurra eso, genera un tema de gran complejidad. Porque, como le he dicho siempre, amigos, el año nuevo de la NFL, que en realidad es el año fiscal de la NFL, empieza el 15 de marzo, y eso es la semana entrante. Sigo sin saber si el 15 de marzo es miércoles o jueves. Fíjense, ayer, en el podcast que les grabo por las noches, yo no sabía si el 15 de marzo es jueves, miércoles o jueves. Un día después, sigo sin saberlo. Bueno, el 15 de marzo, que es la semana entrante, es el nuevo año fiscal. Hay quien le llama año nuevo NFL, está bien. Ese día, los 32 equipos deben tener sus jugadores en nómina sin rebasar los $224,800,000. Todos tus jugadores deben sumar ese sueldo, ese salario total, y no más. Y entonces, si los New York Jets van a acomodar a Aaron Rodgers, pues Aaron Rodgers cuesta $50 millones. Y hoy, los New York Jets tienen en su nómina $225,506,229. Entiéndase, a los Jets solo les queda para gastar $3,074,481. Y de acuerdo a lo que Pitágoras nos enseñó a usted y a mí, pues 50 millones no caben en tres, ¿verdad? No, parece que no. Entonces, hay una bronca grave para los Jets. ¿Cómo carajos muevo mis salarios, cambio contratos, despido gente para acomodar a Aaron Rodgers si es que el cambio se da en estos momentos? A lo mejor el cambio viene para próximas semanas o para próximos meses. ¿Qué tal si el... Miren, idealmente, al ser un cambio a un nuevo equipo, a un nuevo sistema, a un nuevo todo, el jugador tiene que llegar en mayo a los entrenamientos, aunque son voluntarios, pero son entrenamientos de todo el equipo a máxima velocidad, los OTA les llaman, y ahí entrenar para conocer a tu staff, conocer a tus jugadores y empezar a desarrollar química con tus receptores. Lo ideal sería que Rodgers, si es cambiado de equipo, desde mayo entrenara, pero déjeme recordarle esta. El año pasado Aaron Rodgers, reitero, Green Bay de buena fe, le dio un nuevo contrato de $150 millones, y cuando llegó mayo en esos entrenamientos que Aaron Rodgers ya no tenía a Davante Adams y urgía entrenar, ¿qué cree que hizo Aaron Rodgers? Después de firmar ese contrato de $150 millones, 50 de los cuales los cobró el año pasado, cuando llegó mayo, Rodgers dijo, no voy a ir a esos entrenamientos. Y no entrenó. Se reportó hasta finales de julio, que es cuando abre el campo de pretemporada obligatorio, hasta entonces fue. Entonces, ¿se da cuenta cómo la personalidad de este compadre sí es bien compleja? Es un cuate que por momentos demuestra, pues como que no sé, yo no quiero usar las palabras deslealtad o infidelidad, pero digo, para un equipo que le ha dado, él ha dado mucho a Green Bay, güey, pero Green Bay le ha dado lo mismo, ¿eh? O sea, es una relación de reciprocidad. Y hacer estas cosas, híjole, me saca de onda. Entonces, ¿cómo acomodar el sueldo? Es una bronca severa. Si esto se ejecutara como un cambio normal, en el que Green Bay manda a Aaron Rodgers a los Jets bajo las condiciones que el contrato tiene con Green Bay y que no se mueve nada más, Green Bay absorbe de los 50 millones que va a cobrar Rodgers la temporada 2023, Green Bay absorbe 35. Los Jets solo pagarían 15. Pero eso, amigos, es lo que seguramente están negociando en este momento. Nueva York, Green Bay le decía a Nueva York, no me chingues, te voy a mandar a Aaron Rodgers y yo voy a pagarle la mayor parte. No, tenemos que acomodar esto. Seguramente eso es uno de los puntos que están negociando. ¿Cómo diablos acomodas eso? Si son 15 millones los que tiene que ajustar Nueva York en su salario, no es tan complicado. A ver, CJ Mosley cobra 21.476.000. Si lo tumbas de la nómina, no quitas el 100% de ese dinero. Pero 15, según yo, ahorrarías 17. Con CJ Mosley fuera, entraron Rodgers. Así, así con eso nada más. Entonces, hay maneras, pero seguramente Green Bay le decía a los Jets, no me jodas, no me voy a comer yo 35 de los 50 millones. O sea, se va y yo no puedo pagar la mayoría. Aunque los Jets van a decirle, oye, pues tú firmaste ese contrato, así está hecho. O sea, es lo que están ellos seguro negociando, ¿ok? Entonces, esa es una parte muy compleja. Y la otra parte muy compleja es la compensación. ¿Cuánto va a cobrar Nueva York? ¿Cuánto va a pagar Nueva York en selecciones de draft para Green Bay? ¿Cuánto? Miren, amigos, los New York Jets en este draft del 2023, le voy a decir, tienen una selección de draft completa. O sea, los Jets tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tienen cinco sextas selecciones y una séptima. O sea, tienen un draft muy robusto, pero las selecciones de baja ronda no le interesan a nadie. A Green Bay le interesan las altas. O sea, si Aaron Rodgers, si Russell Wilson le costó a Denver dos primeras y dos segundas, yo no veo cómo cueste menos Aaron Rodgers. Rodgers tendría que costar primera y segunda de este año, primera y segunda del año que entra. Y los Jets tienen en el 2024 un draft también completo. Al día de hoy, los Jets para el 2024 tienen una primera, una segunda, una tercera, tres cuartas, tres quintas, una sexta y una séptima para el 2024. O sea, los Jets no han comprometido su capital de draft a futuro. Yo creo que el pago en selecciones de draft tendrá que ser dos primeras del 2023 y dos primeras, perdón, primera y segunda del 2023, primera y segunda del 2024. Creo yo que no puede ser menos que Russell Wilson. No puede ser menos. El tema está en la lana. Y amigos, ahora, este romance, la neta es muy interesante. Porque los Jets son un equipo muy interesante. A ver, amigos, ya lo dije en días pasados, se lo recuerdo. Los Jets de Nueva York terminaron con la cuarta mejor defensiva de la liga el año pasado. ¡La cuarta! Después de San Francisco, Filadelfia, Buffalo, vienen los Jets. En yardas permitidas, los Jets permitieron 311 por partido. La mejor fue San Francisco, que permitió 300. Solo hay 11 de diferencia. En puntos por partido, la mejor defensa de la temporada pasada fue San Francisco. Permitió 16.3. Los Jets, 18.6. Amigos, Nueva York tiene una defensa elite. Para un quarterback como Aaron Rodgers, llegar a un equipo con una defensa de estas proporciones es una enorme ventaja. ¡Enorme! Se supone que la temporada pasada Green Bay iba a tener una defensa fuerte, que finalmente no se vio. Los Jets ya la tienen. Y no hay manera de que baje el rendimiento, porque el head coach es un head coach de orientación defensiva, Robert Saleh. Eso era, coordinador defensivo en los Niners cuando llegó a los Jets. Entonces la defensa ya está. Y el ataque, a ver amigos, el ataque de los New York Jets, le voy a dar datos, por si ya se nos olvidó. En la temporada pasada, Breece Hall, su corredor, en 7 partidos, promediaba 5.8 yardas por acarreo de balón y ya tenía 463 yardas ganadas. Si él hubiera jugado la temporada completa, los 17 partidos, se lesionó la rodilla, habría sido corredor de 1.200 yardas. Promedió 5.8 por acarreo, anotó 4 veces en 7 partidos, ¿ok? Pudo haber terminado con alrededor de 10 touchdowns. O sea, es un corredor bien interesante que no ha tenido Nueva York hace mucho tiempo. La línea ofensiva de los Jets probablemente no sea la mejor de la liga, pero tiene gente interesante. En la línea ofensiva de los Jets hay un par de tackles. Mekhi Becton, aunque lleva 2 temporadas seguidas con lesiones, es un gigante que cuando esté sano y juegue toda la temporada, va a ser una roca inamovible. Y el otro tackle es Duane Brown. Son muy sólidos. El centro es Connor McGovern. Jugaba en los Cowboys, aunque eres uno de sus agentes libres. Uno de los guards es Laken Tomlinson. Era guard de los Niners. Se lo quitaron el año pasado en agencia libre. Y el otro, Ali Jabera Tucker, fue segunda de draft de los Troyanos del sur de California. Lo recuerdo bien. Amigos, es una gran ofensiva con la tercera mejor defensa en la liga. ¡Carajo! No, amigos, o sea, sí hay aquí una química de que si esto se da, y miren, amigos, de los quarterbacks de Nueva York el año pasado, creo que ni debo hablarles, ¿verdad? A ver, Nueva York usó 4 quarterbacks. Además del niño Zach Wilson, que es el ejemplo perfecto de la inmadurez, no puedes tener la oportunidad que tuvo Zach Wilson con el talento que tiene Zach Wilson y combinarlo con el comportamiento que tuvo tan irresponsable, cero comprometido. En fin, Zach Wilson, Mike White, Joe Flacco y Chris Stabler fueron los 4 quarterbacks que usó Nueva York el año pasado. Nueva York terminó con sus 4 quarterbacks en 15 pases de touchdown, 14 intercepciones. Fue un desastre. Pero amigos, con Aaron Rodgers, esto cambiaría. Viene el fin de semana. Ojalá se dé la nota. Me encantaría. Son los movimientos fascinantes que tiene la NFL. Yo creo, además, que Green Bay está listo y ansioso por darle el equipo a Jordan Love, que lleva 3 años en la banca esperando una chance y fue primera de draft. Y el año pasado, a diferencia del antepasado, los momentos que jugó sí se le vieron cosas muy interesantes. Y ojo, jugó en partidos reales, que es lo que más vale, no la pretemporada que tiene muchas fantasías. Amigos, Aaron Rodgers a Nueva York podría ser cosa de horas. Ah, y concluyo con esto. Si como están las cosas, no se da el cambio, no mames, la enorme derrota y el enorme fracaso que va a ser para Nueva York, para los Jets. No puedes tener tan cerca a Aaron Rodgers y que se te caiga la negociación. No está fácil, lo reconozco, pero para eso les pagan y les pagan muy bien. Es el momento para que Nueva York sea la nota en la NFL. Algo que no ocurre en décadas y que tenga un equipo aspirante de playoff y de playoff en serio. Algo que no ocurre en décadas. Aaron Rodgers debe reconocer nada más que se va a meter a la americana, a donde está el rey, Patrick Mahomes, rey vigente, joven, donde está Josh Allen, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson. Y competir contra esos chavos que tienen 15 años menos de edad que tú, no está fácil. Se va a poner bueno. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes.